El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias por escuchar el podcast Onda Local Informa a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Radio Darío, Radio Voz, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. Comparte este episodio en tus redes sociales. Búscanos en YouTube como Onda Local. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Te saluda Julio López. El 8 de diciembre de 2021, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó con 25 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra, una resolución sobre Nicaragua, en la cual concluye que el país no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. Insta al gobierno de Nicaragua a que, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con el mandato de llegar a un acuerdo sobre un proceso que conduzca a lo siguiente: la realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional; la revocación de todas las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos; y un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua, con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble; hacer un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que permita el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; encomendar al secretario general que solicite con urgencia una reunión con el gobierno de Nicaragua a fin de transmitirle esta decisión y obtener su compromiso de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel como primera medida para restablecer el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana cuanto antes; solicitar que el secretario general informe sobre estas gestiones diplomáticas al Consejo Permanente a más tardar el 17 de diciembre de 2021.
Onda Local, el poder de la palabra.
La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, así como Walter Gómez y Marcos Antonio Fletes, ex administrador y ex contador de la fundación, respectivamente, fueron citados el 20 de mayo de 2021 al Ministerio de Gobernación de Nicaragua para que respondieran por supuestas inconsistencias en los reportes financieros durante el periodo 2015-2019. El 21 de mayo de 2021, el Ministerio Público dio a conocer el inicio de una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Ese día, la Fiscalía citó a declarar a Cristiana Chamorro Barrios, Marcos Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez Silva. 27 de mayo 2021. El Ministerio Público anunció la inmovilización de las cuentas y el levantamiento del sigilo bancario de Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez. 28 de mayo 2021. Marcos Fletes y Walter Gómez fueron detenidos por la policía. Al día siguiente, la jueza décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, les dictó prisión preventiva de 90 días. 2 de junio 2021. Karen Chavarría Morales, jueza novena del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordena captura de Cristiana Chamorro y allanamiento de su vivienda. Tras un prolongado operativo, Chamorro fue dejada bajo arresto domiciliar.
Me parece que es una acusación macabra, una de parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua.
El 24 de agosto, en audiencias secretas, sin la presencia de sus abogados y violatorias del debido proceso, el Ministerio Público acusó a los hermanos Chamorro, Cristiana, Carlos Fernando y Pedro Joaquín, por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. Asimismo, se extendió acusación a los extrabajadores de la Fundación Ana Elisa Martínez, la periodista Lourdes Arróliga, Walter Gómez, Marco Antonio Fletes, Emma Marina López, Pedro Vázquez y Guillermo Medrano.
Para entender por qué esta acusación es falsa, veamos en qué consiste este delito. ¿Qué es lavado de dinero? Es un delito que tiene como objetivo encubrir el origen del dinero porque se obtuvo con actividades criminales. Por ejemplo, narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, etc. ¿En qué consiste el lavado de dinero? 1. Obtener el dinero mediante un delito. Por ejemplo, la corrupción gubernamental. 2. Darle apariencia de legalidad. Por ejemplo, comprar casas y después venderlas. 3. Ingresar el dinero con apariencia legal en bancos. 4. Utilizar el dinero para enriquecerse o financiar más actividades criminales. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro trabajaba por la defensa y consolidación de la libertad de expresión. Las actividades de la Fundación no tenían las características de lavado de dinero. Veamos.
1. El origen del dinero eran donaciones de instituciones internacionales acreditadas como USAID, que incluso ha financiado al Estado nicaragüense.
2. El donante y el Ministerio de Gobernación fiscalizaban el uso de los fondos, por lo que sus actividades eran legales.
El Ministerio de Gobernación entregó constancia de cumplimiento y el donante también fiscalizaba.
3. Ingresaban al sistema financiero para mayor control. Cuatro. El dinero se utilizaba para promover la libertad de expresión, por ejemplo, capacitando a periodistas. El Ministerio Público no ha presentado pruebas de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ante la ciudadanía. Además, hay otras organizaciones de sociedad civil afectadas por este tipo de acusaciones.
Esta es una acción que criminaliza a personas y organizaciones violando sus derechos humanos.
En este podcast te compartimos un fragmento del conversatorio La lucha de las organizaciones de la sociedad civil contra el lavado de dinero, los casos de Nicaragua y Costa Rica. Carlos Rivera, presidente de la Fundación para la Paz y la Democracia, Al iniciar el conversatorio, compartió.
Realmente, el tema de la legitimación de capitales y el lavado de activos tiende cada vez más a afectar los sistemas democráticos. Y hoy más cuando observamos que se utilizan señalamientos, acusaciones en cuanto a legitimación de capitales para cercenar la participación de organizaciones de la sociedad civil en aspectos diversos que los involucran desde la participación en apoyo a la democracia como otro tipo de acciones de tipo social que realizan usualmente las organizaciones de la sociedad civil.
En el conversatorio, Juan Carlos Astúa de Costa Rica, especialista en prevención de lavado de dinero y quien fue fiscal de crimen organizado del Ministerio Público de Costa Rica, se refirió a los riesgos de que las organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica y en Nicaragua sean utilizadas para la financiación al terrorismo.
Si nosotros vemos las 40 recomendaciones GAFI, casi en su totalidad todas van enfocadas en dos vías, el financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales o el lavado de dinero. Pero la recomendación 8 hace un énfasis en lo que tiene que ver con temas de financiamiento al terrorismo específicamente. Si bien sabemos que estructuras de organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para legitimar capitales, para lavar dinero, lo cierto es que GAFI se ha decantado por enmarcar la recomendación 8 desde un enfoque de la prevención del financiamiento del terrorismo. Y entonces cuando se entra a analizar el tema del financiamiento del terrorismo, a primera vista muchos entendemos que se está hablando de actos de terrorismo. Y tal vez ahí es donde la percepción comienza a ser un poco distorsionada, porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué una organización sin fin de lucro vamos a enmarcarla dentro de todo un tema relacionado con actos de terrorismo? Y aquí el punto es que tenemos que tener claro de que lo que se tienen que proteger a estas organizaciones sin fines de lucro es que puedan ser utilizadas como instrumentos o mecanismos para que se puedan llegar destinos económicos a organizaciones que sí cometen actos de terrorismo en otras partes del mundo. Entonces, podemos tener organizaciones sin fines de lucro en nuestros países que lamentablemente el destino de esos recursos puede estar llegando a otros países, a otras jurisdicciones en donde sí se esté desarrollando un acto de terrorismo propiamente. Eso nos lleva a comprender que el análisis de estas organizaciones sin fines de lucro a la luz de la prevención ha sido bastante complicada. Los países, a pesar de que tienen una recomendación 8 que ha venido enmarcando cuál es el objetivo del tema de la prevención, pues tampoco lo han podido entender. Y básicamente el problema fundamental de los países es la falta del desarrollo de evaluaciones nacionales de riesgo enfocados en estos temas de la prevención al financiamiento del terrorismo. Entonces, si los países no conocen cuáles son sus riesgos en esos asuntos, lo que queda es pues establecer una regulación que básicamente lo que viene a hacer es a tomar el compromiso internacional que GAFI exige y aplicar legislaciones sin un sentido práctico y sin una realidad nacional. Y ahí es donde comenzamos a ver ciertos abusos, porque no es lo mismo una realidad a nivel de riesgo de lo que se puede estar viviendo en un país a lo que se puede estar viviendo en otro país. Y ese es, creo, la tarea pendiente que muchos países todavía tienen de poder establecer con seriedad cuáles son esos alcances, hasta dónde están estas organizaciones sin fines de lucro realmente asumiendo riesgos en materia de financiamiento al terrorismo y a partir de ahí poder establecer legislaciones que se puedan adecuar correctamente. Sí es importante tener claro que toda regulación en materia de prevención siempre debe ir de la mano de la actividad operativa de cualquier empresa o cualquier organización sin fin de lucro. Una regulación en materia de prevención que lo que busque es anular o entrabar la actividad ordinaria de una organización o una empresa, pues es una regulación que definitivamente dista mucho de lo que efectivamente se requiere en materia de prevención, en este caso de financiamiento del terrorismo. Por eso, pues me parece a mí que sí hay mucho por hacer. Si uno ve las estadísticas a nivel de las evaluaciones mutuas que ha desarrollado el Gafilat en la región, vemos que realmente es muy, muy, muy limitado el tema de los porcentajes de países que tienen calificaciones aceptables a lo que es el cumplimiento de esta evaluación, de esta recomendación 8. Entonces eso denota que queda mucho camino por hacer. Por ejemplo, hay países en donde básicamente el 20% de los países del GAFI, del Gafilat, perdón, han realizado evaluaciones de riesgo enfocadas específicamente en materia de financiamiento al terrorismo. Y el restante 80%, en el último estudio que realizó el Gafilat, se estableció que solo el 10% estaba proyectando realizar evaluaciones de riesgo en el año 2021 o en el año 2022. Es decir, que todavía no se vislumbra un compromiso de los países de poder definir con claridad ante cuáles riesgos están enfocados y pues obviamente enfilar todas sus mecanismos legislativos o legales en aquellas organizaciones sin fines de lucro que realmente representen un riesgo totalmente identificado.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre de 2018, coordinador de la red local y miembro de la Red Anticorrupción de América Latina, capítulo Nicaragua, recibió esta semana una notificación con relación a la cancelación de su cuenta bancaria en el Banco de la Producción Banpro. Ruiz no descarta que el bloqueo esté asociado a una orden de detención en su contra, emitida el pasado 8 de septiembre y notificada por el Ministerio Público por la supuesta propagación de noticias falsas. Durante este foro, Amaru Ruiz expuso que las organizaciones civiles son las principales interesadas en la prevención del lavado de dinero y que se rigen por controles estrictos.
Las organizaciones sin fines de lucro somos las primeras preocupadas en aumentar los niveles de transparencia y de seguridad frente a los riesgos tanto del lavado de dinero y de lucha contra el terrorismo. Nuestras acciones están en correspondencia, sobre todo, a las políticas establecidas de los organismos de cooperaciones al desarrollo. Yo creo que eso marca una tendencia, es decir, la cooperación al desarrollo, que es una realidad en nuestros países, sobre todo en América Latina, genera unas ciertas condiciones que permiten una exigencia mucho mayor a las organizaciones sin fines de lucro que reciben estos recursos financieros del extranjero. Y a partir de ahí es una base también para todo el proceso de auditoría que tienen esos fondos y un nivel de regulación que no solo viene de la parte financiera, sino que viene del origen de los fondos. Y eso es importante, sobre todo, para entender cómo funcionan las dinámicas de las organizaciones sin fines de lucro. Cualquier institución que maneje recursos financieros tiene un riesgo. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, según la información oficial, estamos hablando de 7.227 entidades legales que están establecidas y reguladas por, en este caso, el Ministerio de Gobernación. Dentro de las organizaciones sin fines de lucro también existe una serie de clasificaciones. Fundaciones empresariales, fundaciones o entidades vinculadas a los gremios en el país y a asociaciones de desarrollo o fundaciones de desarrollo. En cada uno de los países hay una clasificación diferente. En Nicaragua, evidentemente, hay mucho más asociaciones que están vinculadas, por ejemplo, a las asociaciones evangélicas en el país, que representan, en términos porcentuales, mucho mayor porcentaje que las organizaciones vinculadas al tema de desarrollo. Y evidentemente, todas estas son entidades que jurídicamente reciben de alguna manera financiamiento. Y el riesgo, como les decía, es permanente en todas las organizaciones o en todas las instituciones que manejan recursos, sin embargo, es diferenciado. Y en esa diferencia, sobre todo del sector de donde vengo, que son las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo de desarrollo, nosotros tenemos como al menos tres niveles de supervisión frente a los riesgos que podría desencadenar los procesos de lavado de dinero y de terrorismo. Uno de los primeros niveles tiene que ver con el origen de la plata y de los recursos financieros. Todos ellos están viniendo de la cooperación al desarrollo o de procesos de recolección de fondos que se ocurren en los países desarrollados y que se transfieren a nuestros bancos, a nuestras cuentas. Entonces, ahí ese proceso tiene un proceso de auditoría que permite disminuir los riesgos alrededor del financiamiento del terrorismo a actividades ilícitas. Un segundo nivel son precisamente la parte de los compromisos que tenemos frente al Estado nicaragüense en este caso. Nicaragua tiene al menos 32 normas jurídicas nacionales vinculadas a la regulación de las organizaciones sin fines de lucro y al menos 11 normas internacionales vinculadas a la defensa del derecho a la libertad de asociación. Entonces, estas normativas nos llevan al cumplimiento de ese marco regulatorio nacional que las organizaciones sin fines de lucro tienen que cumplir para poder seguir operando en el país. Y por último, y no menos importante, todos los procesos de auditoría y de fiscalización interna que tienen los cuerpos mismos de las organizaciones, sobre todo respetándolos. Luego de esto, existen otros niveles más particulares, como las regulaciones que establecen los bancos o las entidades financieras, como también otras regulaciones particulares en dependencia de cuál es tu nivel de cumplimiento y de nivel de ejecución en algunas temáticas. Yo creo que evidentemente en todo proceso de manejo de capital existe un nivel de riesgo, sin embargo, es diferenciado y para las organizaciones de desarrollo es muy difícil que ocurran ese nivel de incumplimiento a estas regulaciones, sobre todo por esos niveles de regulación que se tienen. Y más bien, lo que se ha convertido, o la situación que se ha convertido en el caso de nicaragüense, es que han utilizado la normativa, la recomendación 8 del GAFILAT para cercenar los derechos a la libertad de asociación en el país y justificar al menos cuatro leyes, la ley 997, la ley 919 y la normativa 07-2019, para establecer una serie de restricciones, control para el ejercicio de las organizaciones sin fines de lucro en el país, sobre todo cuando sabemos la situación de violación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua.
Juan Carlos Astúa y Amaru Ruiz dejaron planteadas algunas recomendaciones con relación a la prevención de lavado de dinero.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, desde el proceso de evaluación mutua, que fue en el 2015, el último proceso, la calificación que ha tenido esa recomendación 8 es de parcialmente cumplidor. Y en el último informe de seguimiento que Costa Rica ha tenido que presentar ante la Secretaría de GAFILAT, por lo menos el que está visible en la página web de GAFILAT, que es del 2019, se plantea que la calificación no ha mejorado, manteniéndose en parcialmente cumplidor, y se le da esa calificación sobre todo porque Costa Rica no ha podido tener esa identificación de los subsectores en donde es importante poder determinar efectivamente cuáles son aquellas organizaciones sin fines de lucro que realmente tienen un riesgo alto, ¿verdad? Y no definitivamente todas. A nivel de legislación, Costa Rica ha planteado el camino de definir que las únicas organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en sujetos obligados son los que envíen o reciban dinero, transferencias a países de alto riesgo. Eso es básicamente las que ha venido calificando, pero definitivamente todavía queda camino por recorrer. Sí, a nivel de foros regionales como el GAFILAT, debería seguirse impulsando este análisis regional de lo que es la realidad de las organizaciones sin fines de lucro. México como país observante del GAFILAT en la sesión 39 planteó la posibilidad de desarrollar un proceso de análisis de las dificultades y los retos que cada país a nivel de la región enfrenta en materia de la regulación de las organizaciones sin fines de lucro, pero definitivamente sí tiene que existir ese análisis y que debe ir, reitero, de la mano de una evaluación de riesgo país. Porque si no, vamos a volver a lo mismo. Va a venir un foro regional que también tiene las debilidades de que no abre el espacio para que organizaciones sin fines de lucro, esas que sí se arrollan las mangas y están trabajando en el día a día, puedan dar su opinión, sino que llega un técnico experto en temas de legitimación de capitales y da su punto de vista en un foro regional sin contemplar lo que es la realidad que están viviendo estas organizaciones sin fines de lucro. Y muchas veces, y esto con mucho respeto para todos los colegas que conozco en diferentes foros internacionales, pero muchas veces se da una opinión sin conocer siquiera el sector. Entonces es vital que estos espacios que abran estos organismos regionales para el análisis de lo que es la adecuada aplicación de una recomendación como lo de la recomendación 8, venga acompañada de un apoyo o de un seguimiento de estas mismas organizaciones sin fines de lucro para que puedan dar su opinión, para que puedan conocer las realidades que se viven en cada país y a partir de ahí poder entender efectivamente no solo el sector, sino también los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos.
Evidentemente, ninguna normativa regional ni nacional debe de construirse a la espalda de la opinión de las partes interesadas. Y yo creo que ahí surge uno de los principales problemas de la aplicación de la Recomendación 8, obviar los niveles de rigurosidad a los que en algunos casos somos sometidos, obviar la participación en estos espacios de discusión y no solo en la decisión como tal, sino en la aplicación de esos diálogos que se supone los estados debieron de generar con las organizaciones sin fines de lucro en los países para determinar y cumplimentar lo establecido en la Recomendación 8, pues obviamente no tuvo un proceso, sobre todo en Nicaragua, pero también en la región centroamericana, no tuvo un proceso inclusivo que permita posicionar las preocupaciones y el conocimiento de las organizaciones sin fines de lucro en Centroamérica y en Nicaragua. En el caso nuestro, ni conocíamos cuál era la resolución del Estado nicaragüense en función de esa recomendación. Lo conocimos ya cuando estuvieron las leyes que vinieron a restringir todo el espacio y el ambiente habilitante de las organizaciones sin fines de lucro. Y muchos de ellos lo recurrimos de amparo. Y no porque no estamos interesadas en la regulación. Por supuesto que sí, somos las primeras en decir, mientras más transparente es tu gestión, mejores oportunidades para la obtención de recursos, para la ejecución de acciones vas a tener como organización. Para nosotros es fundamental y en todas las regulaciones nos preocupamos, tanto las regulaciones nacionales como las regulaciones de nuestros cooperantes, del cumplimiento, porque esa es la base fundamental de nuestra gestión, de la buena gestión de nuestros recursos financieros.
Onda Local, el poder de la palabra.
Gracias por habernos escuchado en el podcast Onda Local Informa a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Radio Darío, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Juvenil y Radio República. Comparte este episodio en tus redes sociales. Búscanos en YouTube como Onda Local. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.